Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Estamos en las 8 y 34 minutos de la mañana. Hemos anunciado que hoy nos va a acompañar y nos acompaña ya Javier de Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco. Javier de Andrés, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días.
Bueno, Javier, semana ya relevante, pues porque parece que todo se está poniendo en marcha ya, ¿no? Incluida la ronda de contactos con las formaciones, y el próximo día 12, pues mantendrán un primer contacto con el Lehendakari Manuel Pradales. ¿Qué es lo que va a llevar, Javier de Andrés? ¿Qué es lo que va a llevar el Partido Popular del País Vasco?
Bueno, pues buena disposición, eso es lo que vamos a llevar, buena disposición para escuchar a Manuel Pradales y ver qué es lo que nos quiere plantear y qué es lo que le gustaría contar con nosotros. Nuestra voluntad es, lógicamente, el defender las ideas y el proyecto del Partido Popular y de la gente, de los 100.000 vascos que nos han votado en estas elecciones autonómicas, e intentar influir para que las cosas vayan en el sentido que nosotros hemos defendido en la campaña electoral. Y ahí vamos a intentar hacerlo. También sabemos que hay una mayoría absoluta, ¿no?, por parte de esa suma PNV de Partido Socialista. Pero nosotros, en la medida en que podamos, pues podremos apoyar, o en su defecto, si no estamos de acuerdo con lo que se hace, pues lo explicaremos de esa manera también.
El otro día mencionaba y decía que apoyarían un cambio, pero claro, un cambio no para seguir haciendo lo mismo. ¿Crees realmente que este nuevo gobierno vasco, este nuevo Lehendakari, tiene intención de variar el rumbo de los acontecimientos, de algunas de las cosas que se han hecho?
Ahí es donde le tenemos que dar esos 100 días, ¿no?, de confianza. Vamos a ver qué es lo que plantean. Lo que sí que creo, lo vemos con toda claridad, es que es necesario un cambio en Euskadi, porque las líneas que se han llevado en los últimos años pues nos conducen a un deterioro de los servicios públicos, a un encarecimiento del coste para las familias y para los trabajadores de todo lo que es el servicio público. Y hay además una serie de áreas en las cuales yo creo que hay que destacar, por la situación de la vivienda, la sanidad, la educación y la seguridad, que desde luego no van bien, van mal, y entonces no se puede seguir haciendo lo mismo que hacían los gobiernos PNV-PSOE que ha habido hasta ahora, ¿no? Con lo cual creo que sí que es necesario un cambio, creo que es importante un cambio, y ahí es donde vamos a estar atentos a cuáles son los primeros meses de andadura del gobierno vasco, para ver si realmente asumen que tienen que tomar unas decisiones importantes y no seguir haciendo la misma política, porque no nos lleva por el buen camino.
Bueno, dice que lleva buena disposición, pero también un plan, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, era Laura Garrido quien presentaba precisamente el plan del Partido Popular sobre temas como uno de los que acaba de mencionar, ¿no? El de la salud, por ejemplo. Porque ahí hacía referencia a un plan de choque, sobre todo a la atención primaria. Ayer mismo era el consejero de salud el que también hacía ese gesto, ¿no?, para la atención primaria. Y parece que puede haber entendimiento en algunas de las cuestiones.
Seguro que sí, y lo tuvimos. Precisamente lo que hacía Laura Garrido era recordar el pacto que alcanzó el consejero Azcuna en su momento y que logró el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas vascas, ¿no? Se puede intentar hacer algo de ese tipo, pero yo creo que para que eso sea posible lo que hay que hacer es poner el servicio público, en este caso el sanitario, por delante de cualquier objetivo ideológico. Y nosotros creemos que el problema que tiene la sanidad vasca es que tiene una priorización de los objetivos ideológicos del PNV por encima del servicio público. Eso es lo que ha llevado, por ejemplo, que haya un 50% de la plantilla de Osakidetza que es eventual. La mitad de la plantilla es eventual. Claro, en esa situación la gente pues busca otras opciones. Es que hay mucha oferta en el ámbito sanitario. Todas las comunidades autónomas, incluso podría decir hasta todos los países, están demandando profesionales sanitarios. Consecuentemente, si nosotros no damos una buena respuesta a esos profesionales, se van a marchar a otros lugares. Y en Euskadi tenemos un 50% de eventualidad. Los profesionales no estabilizan su posición. Tienen que estar, además, cambiando pues de ambulatorio, de hospital, porque no tienen estabilizada su plaza. Y claro, pues si les sale una oferta en otro lugar, se van. Y eso se debe, el que haya esa eventualidad, se debe a los objetivos ideológicos del PNV, que prioriza elementos que no son de garantía sanitaria sobre los sanitarios.
¿Está haciendo referencia al euskera, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, me estoy refiriendo al euskera, sí, porque si resulta que estamos exigiendo unos niveles de euskera, es sencillamente la sociedad vasca, y particularmente la sociedad sanitaria vasca, profesionales sanitarios vascos, no pueden dar, porque no lo hay, porque no es real, porque la realidad social no es esa, pues conduce a que no pueden consolidar su plaza. no consiguen aprobarla porque no tienen el perfil lingüístico exigido, y eso nos está llevando a esta situación. Claro, están diciendo que van a multiplicar exponencialmente, han llegado a decir, exponencialmente la plantilla. Pero si realmente no logran cubrir las plazas que hay ahora mismo, ¿cómo van a aumentarlas exponencialmente? Si hay un problema de que no se quieren cubrir las plazas porque la gente escoge otros lugares, eso es que algo se ha hecho mal y tienen que ser conscientes de ello.
Bueno, se hablaba también de más flexibilidad, ¿no? Incluso en ese ámbito, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del idioma a la hora del acceso a la plaza. De todas formas, ¿esto que es una cuestión presupuestaria o simplemente una cuestión de voluntad política? Digo lo de ampliar las plantillas o el de reducir esa temporalidad.
Bueno, yo creo que es muy importante la voluntad política, porque no es ya una cuestión de dinero. Tenemos la sanidad, está en los niveles más altos de coste por persona de toda España, pero eso no nos libra de tener estos problemas muy notables, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es gestionarlo mejor. Y si suprimimos y dejamos al margen esas cuestiones ideológicas y lo que buscamos es prestar el mejor servicio público sanitario, pues creo que sí que va a ser posible mejorarla y, bueno, pues no tiene por qué tener más coste, desde luego que no, en modo alguno. Lo que podemos hacer es optimizar los recursos y disponer de ese dinero, pero bien utilizado.
Sí, desde luego hay algunos asuntos, que uno de ellos es la sanidad. Si uno va mirando, por ejemplo, las diferentes encuestas que han salido en torno a las preocupaciones ciudadanas, está una la salud, evidente, también está la vivienda. ¿Cree que ha sido un acierto precisamente el desgajar, el poner una consejería casi casi determinada para ello, para abordar ese asunto?
Bueno, pues si se hace, si hacer lo mismo, me parece que puede ser hasta peor. Claro, si se gestiona mal un mal proyecto, si se gestiona bien un mal proyecto, eso no significa que vaya a hacerse mejor. Vamos a ver, el problema que tenemos en el País Vasco es que hay un empeño por no alentar, por no facilitar la construcción de vivienda. Hay un, creo que también un peso de una cuestión ideológica, de que por lo visto, pues hacer viviendas es algo malo. Eso es lo que está actuando y las leyes de viviendas están haciendo en ese sentido. Pues muchas cargas para el que quiere alquilar, muchas cargas para el que quiere construir, dificultades para poder alquilar, dificultades para poder construir. ¿Qué es lo que significa eso? Que va a haber menos oferta de alquiler, menos oferta de construcción. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que como hay menos oferta, sube el precio. Y eso es lo que está pasando en Euskadi. Que en vez de hacer una política de alentar la construcción de viviendas, de alentar el alquiler de viviendas, se hace lo contrario. Se está desalentando la construcción de viviendas y su alquiler. Y eso eleva los precios. Entonces, si esto se va a seguir haciendo con una consejería propia, pues será todavía peor. Cuanto mejor hagan un mal proyecto, peor será el resultado. Por eso lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad. Si hay necesidad, porque hay una demanda, y lo dice el Observatorio Vasco de Vivienda, de 103.000 viviendas, no se pueden estar construyendo menos de 3.000 al año. Porque eso lo que indica es que al cabo del tiempo las viviendas no van a bajar, van a subir, porque no se satisface la demanda. Insisto, son 103.000 los demandantes de vivienda, de los cuales 60.000 son jóvenes. Y si queremos dar una respuesta a esos 60.000 jóvenes y al conjunto de los demandantes de vivienda, lo que habrá que hacer es facilitar la construcción de vivienda, facilitar a la gente que esté en disposición de invertir para construir o para alquilar las viviendas, ¿no? Y si no lo vemos así, pues tendremos la tentación, o habrán personas que tienen la tentación de ir contra la ley de la oferta y la demanda, y a ver quién es el que cree que va a ser capaz de resolver el problema de ir en contra de la ley de la oferta y la demanda.
Bueno, dentro de algunos de los problemas se manifiesta o se señala, por ejemplo, todo lo que son las zonas tensionadas, ¿no? Y ahora mismo con mucha vivienda turística. ¿Ustedes serían partidarios de reformular todas esas cuestiones, de poner límites a esos asuntos?
No, bueno, nosotros creemos que aquí hay una interpretación pues equivocada. Es decir, bueno, vamos a ver, hay una zona en la cual el alquiler es muy alto, voy a poner más complicaciones al alquiler. Le voy a limitar, por ejemplo, le voy a limitar el precio de poder alquilarlo. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la gente va a decir, oye, a mí no me salen las cuentas. Si a mí me limitan el alquiler, no me salen las cuentas, no lo pongo en alquiler. Y si no lo pongo en alquiler, ¿qué ocurre? Pues que va a subir el precio. Entonces, la interpretación que se hace, que es una interpretación socialista, sencillamente es una interpretación socialista del uso de los bienes, y dice, bueno, oye, yo como esto está caro, lo que hago es limitar el precio. Lo que ocurre es que ya va a haber menos oferta de ese producto. Si eso es que ya está probado desde hace más de 100 años, que esas cosas no funcionan, que esa mentalidad socialista no funciona. Y si la quieren llevar adelante, va a fracasar de nuevo. Es imposible que no lo haga. Ha fracasado allá donde se ha puesto, ¿no? Entonces, estas ideas de cómo, bueno, yo lo que voy a hacer es intervenir en el mercado y voy a fijar, en este caso, voy a fijar precios, lo que hace es desalentar a la gente para que adquiera la vivienda. Eso es lo que conduce a la subida de precio. Vamos a ver, si es que no hay ninguna actividad más intervenida que la de la vivienda. La vivienda está absolutamente intervenida. Se dice cuántas alturas, bueno, primero, ¿dónde se puede construir? Si se puede o no se puede construir. ¿Cuántas alturas? ¿Cuántas ventanas? Del tamaño del portal y hasta el tamaño de la cocina. Si es que está intervenido. Entonces, pensar que ahora no, yo voy a seguir interviniendo más. No, si es que cuanto más intervengas va a ser peor. Porque vas a desalentar y vas a hacer perder interés en la construcción. ¿Qué es lo que está pasando? Insisto, es que estamos por debajo de las 3.000 viviendas construidas en el año 2023 en Euskadi y estamos muy por debajo de la demanda social, de las necesidades de la sociedad vasca.
Sí, la verdad es que eso es uno de los problemas y eso lo visibiliza precisamente la ciudadanía, ¿no? En sí mismo, que pide vivienda y por ahora pues no la encuentra o la encuentra tan cara que no puede acceder a ella. Eso es una realidad, ¿no? Pasa que habla de construcción, hay que construir mucho, ¿eh? Hay que invertir mucho dinero, hay que dedicar mucho de los presupuestos, bueno, a ello, claro, precisamente. Y supongo que hablará de vivienda, vivienda en alquiler, hablará, claro.
No, no.
¿O no?
No, vamos a ver, no, yo no creo que haya necesidad de invertir mucho. La gente se paga su vivienda y la gente se paga su alquiler. No es necesario invertir. No es necesario gastar más dinero. Si no se hace más barato por construirlo con dinero público, al contrario, sale más caro. Al final sale más caro. Lo que hay que hacer es facilitar que la gente pueda construir y pueda hacerlo en unos precios competitivos. Porque es que ahora mismo construir en Euskadi es muy caro y sale carísimo. ¿Por qué? Porque lo que sube el precio de la construcción en Euskadi es el suelo. Y quien determina en qué suelo se construye o no es la administración pública. Lo que hay que hacer es liberar suelo para que se pueda construir. Dices, oye, no, es que son muchas viviendas. Bueno, pues entonces que se vaya la gente. Pues nos vamos de aquí, porque no hay suelo para esa demanda real de la sociedad vasca. Que le decimos a la sociedad, oye, mira, no, verás, es que no queremos que haya suelo en construcción, no queremos que haya nuevas viviendas, así que tú no vas a tener aquí vivienda. Hombre, yo eso no me atrevería a decirlo. Creo que lo que tenemos que hacer es, oye, unos planes de desarrollo que sean sostenibles y que sean viables y hacerlos efectivos y que se pueda construir en Euskadi y satisfacer la demanda y hacerlo en unos precios que sean competitivos y que la gente le permita vivir. En Euskadi tenemos ahora mismo el mayor coste de toda España para cada persona que quiera adquirir una vivienda. Es el lugar donde más recursos detrae a cada persona que quiere comprar una vivienda. Donde más cara nos sale comprar una vivienda, en definitiva. Más horas, más años de nuestra vida trabajando para comprar una vivienda. Eso es el resultado de la política que se ha hecho. O sea, eso no nos lo ha impuesto a nosotros el corazón de Jesús. Eso es el resultado de la política que se ha hecho. Por cierto, siempre entre el PNV y el Partido Socialista, que son los que siguen gobernando.
Bueno, pues estos son algunos de los temas, seguro, que entrarán en liza en esa reunión que va a mantener con Imanol Pradales, con el Lehendakari, no tengo ninguna duda. Pero bueno, luego supongo que habrá otros, porque hoy precisamente estamos en la víspera del aniversario del asesinato, ¿no? del recordatorio de Miguel Ángel Blanco, precisamente, ¿no? Han pasado ya 27 años, Javier. ¿Ha cambiado algo en la sociedad vasca?
Bueno, vamos a pensar que sí, ¿no? Yo quiero pensar que sí. Yo creo que la situación en la que estamos en Euskadi pues es sustancialmente mejor que la que vivíamos hace 27 años, ¿no? Los que tenemos ya cierta edad recordamos cuál es la tensión en la que se vivía la sociedad vasca, la injusticia política y social y humana que se padeció, y hoy estamos en una situación distinta. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir, pues recordando en primer lugar, por humanidad, a aquellas personas que fueron asesinadas defendiendo la democracia. Y creo que lo que tenemos que hacer es también recordar en este momento a lo que pasó en Euskadi y lo que en alguna medida sigue sucediendo, porque la defensa de las víctimas y la defensa de lo que ocurrió se tiene que hacer en Euskadi por una razón muy importante, y es que hay gente que celebró aquellos asesinatos. Y mucha, ¿eh? Hubo mucha gente que celebraba los asesinatos que cometía ETA. Y hoy en día se siguen justificando, entendiendo, intentando justificar aquellos crímenes, ¿no? Por eso es por lo que es necesario hacer una política de combate de esa ideología que justificaba el asesinato. Creo que esto es lo que distingue a las víctimas de ETA de muchas otras víctimas. Por ejemplo, bueno, pues no voy a poner ningún ejemplo, pero cualquier otra, porque genera un rechazo colectivo y general. O sea, en general un asesinato de los que estamos viendo que se están produciendo en Euskadi en los últimos, que es toda la sociedad la que está en contra. No hay nadie que celebre esos crímenes. Por el contrario, causa una enorme repulsión, ¿no? Sin embargo, en aquellos casos se celebraba y se justificaba. Y había partidos políticos, concretamente Herri Batasuna, de la cual siguen siendo los mismos dirigentes que hoy están en Bildu, que estaban celebrando aquellos crímenes. Por eso es muy importante seguir recordando lo que sucedió y haciendo una defensa ética de la actividad política y, por supuesto, del respeto a la vida, que es la primera de las leyes que nos tenemos que aplicar.
Pues sí, y un planteamiento, bueno, está haciendo referencia precisamente a la memoria. Por cierto, hablando de memoria, el Instituto Gogora va a cambiar de manos. En este caso, pues ya no será el Partido Nacionalista Vasco, sino el Partido Socialista el que lo dirija. Hacía referencia el otro día Neko Andueza a que Gogora tiene que garantizar la pluralidad y el relato. Y que, no sé, da la sensación de que no cree que haya hecho esa función, haya hecho esa labor. ¿Qué piensan desde el Partido Popular?
Bueno, nosotros lo que creemos es que tiene que hacerse un esfuerzo por el verdadero problema que ha habido en Euskadi, ¿no? En Euskadi, el problema que ha existido ha tenido su origen en un fanatismo ideológico y político muy concreto. Y es posible que Gogora haya querido contextualizar ese fanatismo, ¿no? Ha querido no justificarlo, pero sí contextualizarlo, ¿no? Y bueno, y confundir en alguna medida. Mira, yo el otro día estuve visitando el centro memorial del terrorismo que hay en Vitoria con unos amigos guipuzcoanos y la verdad es que es muy recomendable. Yo lo he visto ya varias veces, pero el otro día lo hice con unos amigos guipuzcoanos y yo creo que es muy recomendable porque ahí se ve toda la sinrazón de lo que ha sido la actividad terrorista en Euskadi y se ve claramente cuál era el origen. El origen estaba dentro de un fanatismo nacionalista radical, ¿no? Y eso es lo que ha sido la causa. Y era lo que tenía un respaldo, porque hubo otro tipo de terrorismo, un terrorismo, no tenemos que ocultarlo, que tenía su origen también, y además así lo han sentenciado los jueces, en personalidades políticas de un partido concreto, que es el Partido Socialista. No vamos a ocultarlo ahora, porque esto es así también, hay que reconocerlo. Pero la gravedad del caso es que eso nunca se respaldó. Es decir, los crímenes de Gal jamás tuvieron un respaldo social. Sin embargo, los de ETA sí lo tuvieron. Y hoy en día todavía se siguen justificando, ¿no? Esa es la diferencia por la cual tenemos que hacer una reflexión importante. Intentar contextualizar los cientos y cientos de crímenes de ETA por otras circunstancias me parece que es no ser conscientes de realmente dónde estaba el origen y la fuente del problema que teníamos en Euskadi, ¿no? A la vez que digo con toda rotundidad que si es inaceptable una organización criminal como lo fue ETA, es aún más inaceptable que cualquier violencia proceda del Estado. Es aún peor. Esto yo no sé si la gente lo acaba de ver, pero el hecho de que quienes tienen que garantizar y velar por la seguridad y por la integridad de las personas, por la defensa de los derechos humanos, sean quienes promovieron en su momento una actividad criminal, pues es todavía aún más grave, ¿eh? Pero la realidad en Euskadi es que los crímenes que tuvieron apoyo social fueron los que perpetró ETA y hoy en día es donde tenemos que hacer un esfuerzo especial porque hay gente que sigue respaldando aquello, entendiéndolo y justificándolo. Bueno, cuando pues, no, homenajeándolo además.
Bueno, pues esta es parte de la realidad que tenemos precisamente en Euskadi. Me va a permitir que me salga un poquito de Euskadi, es que por la actualidad manda también, ¿no? ¿Cree que Vox va a romper con el Partido Popular en las comunidades en las que está precisamente a cuenta de la distribución de menores extranjeros no acompañados que están ahora mismo saturando precisamente las Islas Canarias?
Bueno, esto, mire, yo es una cosa que no la entiendo. No la entiendo. Pero vamos a ver, es que si los menores están en Canarias, están saturando Canarias, no sé qué es lo que pretenden que se pueda hacer si no es una distribución por el conjunto de España. No lo entiendo. O sea, aquí queremos que se queden en Canarias y que sea la comunidad canaria la que asuma esto. Es que eso es absurdo, ¿no? Yo creo que tiene que haber... Podemos discutir de cómo se hace la redistribución por el resto de España. ahí puede haber discusiones, porque por ejemplo Cataluña quiere que no vaya ninguno a Cataluña, bueno, pues eso no es posible tampoco, o el gobierno parece que quiere que vayan más a Madrid que a otros lugares, no sé, podemos discutir sobre eso, bien, pero hombre, que no haya una redistribución, a mí me parece que no tiene ningún sentido. No sé, ¿qué pasa? ¿Que Vox piensa que Canarias no es España? No lo entiendo. Yo esto no le veo sentido. Yo creo que es lo natural. El problema, realmente, y es donde yo creo que además nos quiere llevar el gobierno socialista, es a discutir sobre este tema, que a mí me parece que no tendría que dar origen a ninguna discusión. Cuando el problema, donde está el problema es en que el gobierno de España no ha sabido atajar la entrada masiva de inmigrantes, además, bueno, pues de unas formas con unos riesgos y con un uso de esas personas por parte de las mafias, que son las que mueven personas entre África y España, que eso es lo que hay que atajar, y que hay que atajarlo en origen, ¿no? Es lo que hay que hacer es que no se produzcan.
Pero no mandando las Fuerzas Armadas, ¿no, Javier?
Bueno, vamos a ver, si es para si fuera preciso para parar a los barcos que están esos barcos nodriza, que según parece en algunas ocasiones están dando lugar esos cayucos, ¿no? Que están llegando alimentados desde nodrizas. No sé, bueno, yo no sé cuál es la forma y el operativo. Hay que recordar que ya lo hizo el Partido Socialista y esto no creó ninguna polémica, poner las patrulleras están para defender las fronteras. En cualquier caso, lo que hay que hacer es resolver este problema en origen. Yo creo que no tenemos que pensar que sea Canarias la que tenga que asumir ya una vez que se han hecho las cosas mal y que ha habido una entrada masiva de inmigrantes de esa manera, la que tenga que asumirlo perpetuo, ¿no?
Bueno, y ya simplemente en un minuto, y voy a seguir un pelín con ese tema. ¿No cree que le haría un favor al Partido Popular, Vox, si se rompiera precisamente esa unión que le ha lastrado? Por ejemplo, en Euskadi ustedes no han tenido ningún problema en desmarcarse absolutamente de Vox, y en otras comunidades pues no lo han aceptado y les han marcado demasiado el terreno. ¿No cree que esto ha sido así?
Bueno, mira, pero en las otras comunidades lo que hizo el presidente Feijóo fue tender la mano al Partido Socialista para evitar que se tuviera que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. Y no solamente me refiero a Vox, me refiero también a formaciones pues que algunos califican de ultraderecha, como es como es Junts per Catalunya, o de extrema izquierda, como pueda ser Podemos o como pueda ser Bildu, ¿no? Y llegar a acuerdos en la centralidad, que es lo que ahora se está valorando tanto en el caso francés. Bueno, pues la posición del Partido Socialista fue de retirar la mano, vamos, y un poco de reírse, ¿no?, de la oferta de Núñez Feijóo, y creo que, bueno, pues se tomó la decisión en aquel momento de llegar a unos acuerdos con esta formación política. Bueno, a partir de ahí yo creo que lo que se ha visto es que se ha reforzado la posición del Partido Popular. En todas las elecciones el Partido Popular ha crecido, Vox no ha conseguido obtener más peso dentro de los gobiernos, y creo que al final está siendo una solución que está evitando el crecimiento de Vox. Yo creo que en España tenemos la fortuna de que hay una fuerza política de centro-derecho que funciona muy bien, es más, el principal partido en España, cosa que no sucede en Francia, ¿no? Creo que en ese sentido nos tenemos que felicitar porque en España hayamos conseguido tener una formación política de estas características que en otros lugares, como por ejemplo también en Italia, pues no, o en Francia, pues no, o en otros países del este Europa no la tienen.
Pues Javier de Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que haya estado con nosotros. Bueno, estaremos pendientes de esa reunión del próximo día 12.
Pues encantado de atenderles, muchísimas gracias.
Venga, es que ricasco, Javier.
Agur. Es que ricasco, agur.
Radio Popular, Herri Ratia.